Rápidamente, Javier, comentábamos hoy una nota brutal, hay que rezar a la violencia en nuestro país, fuga de reos
en todas las primeras planas,
dice fuga de reos en Ciudad Juárez, deja por lo menos aquí 14 muertos, 24 evadidos, hay un poco ahí de diferencia en las cifras, pero lo cierto es complicado lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, Risco.
Así es, y bueno, para tratar de conocer el contexto, ¿qué sucede en este penal? Bueno, alguien que conoce muy bien este penal de Ciudad Juárez es Saskia Niño de Rivera y es presidente y cofundadora de Reinserta. Saskia, qué gusto escucharte en este el primer programa del año. Cuéntanos un poco lo ocurrido el día de ayer. ¿Conoces el penal y estas noticias que nos vuelven a sacudir de violencia en estos centros de que deberían de servir para rehabilitar, que debería de servir para reformar y reinsertar otra vez a la sociedad a estas personas y se han convertido pues en estas trampas mortales? Saskia, cuéntanos un poco lo que sabes de este penal de Juárez.
Querido Javier, querido Gaby, antes que nada, feliz año. Y qué tristeza que lo empezamos con este tipo de noticias, porque como bien lo dices, Javier, los centros de readaptación social en este país distan mucho de ser lo que su nombre da por implícito que sean. Lo que pasó ayer en el penal de Juárez, en el Cerezo número 3, es una de las tragedias más grandes que han tenido las cárceles en nuestro país. Tomaron de rehén a 10 oficiales y desafortunadamente sus vidas terminaron, fueron asesinados para poder sacar a ciertos internos, a ciertas personas privadas de la libertad que pertenecen a una sola pandilla. Aquí es muy delicado porque tenemos que analizar varias cosas y tenemos que ver y darle seguimiento muy puntual a lo que vaya a hacer el gobierno de Chihuahua, porque uno, las armas, el arsenal de armas que tenían adentro del penal, que no nada más entraron con armas quienes entraron para liberar a esos reos, pero que ya tenían adentro, fueron armas que fueron ingresando al penal a lo largo de cierto tiempo para que los internos puedan tomar el penal en sus manos. Habría que ver quién permitió que esas armas entraran, porque no son armas que escondieron en la sopa que llevó la abuelita el día de visita. Esas son armas que entraron y alguien estuvo coludido para que entraran esas armas. Dos, a lo largo de cuánto tiempo lleva ya este grupo de mexicles, esta pandilla que es una de las más, si no es que la más poderosa en Juárez, cuánto tiempo lleva tomando control del penal para haber terminado esto en condiciones donde se pudieron haber fugado 27 personas y donde aún llegando la Guardia Nacional, los militares y la propia policía local no pudieron tomar control rápidamente del penal. Eso habla de años ya de autogobierno absoluto en ese penal, que es chistoso que la gobernadora puso un tuit diciendo que ya se volvió a tomar control de ese penal. Habría que ver si eso es cierto. No nada más asesinaron oficiales, los tomaron de rehenes, los amagaron y los tuvieron secuestrados para poder hacer los movimientos que quisieron hacer para que pudieran salir quienes salieron.
Es que es brutal, o sea, es brutal. Sí, ¿no? Gaby, tal vez nos hemos acostumbrado brutal a estas noticias de que llega un grupo armado, de que trata de sacar, pero cuando lo describe Saskia, el hecho de decir, bueno, un grupo fuertemente armado toma de rehenes a 10 guardias, los asesina para poder liberar a estos, vaya, es...
No, es como increíble, es increíble y no, porque ¿sabes qué me pasa, Saskia, cuando te escucho? Que de repente digo, híjole, es que, ¿qué está? O sea, lo que sucede con nuestras cárceles, pues es como un cuento de nunca acabar, ¿no?
O sea,
nunca
no lo habíamos acabar. Escuchado ya en Coahuila, no lo habíamos escuchado ya en
Nuevo León, Zacatecas, sí. O sea, no, y ahí les va, para terminar de contar esta historia de terror, quienes fueron liberados y quienes estaban al frente del Cerezo 3, quienes estaban al mando, son las mismas personas que orquestaron en Ciudad Juárez la matanza, que ustedes bien se acordarán que hubo en agosto, la matanza ciudadana. Claro. Esa se orquestó desde dentro de la cárcel. Entonces yo también me pregunto, y perdonen mi francés, pero qué fregados estaban estas personas que pueden orquestar una matanza ciudadana en Ciudad Juárez como la fue en agosto, donde hubieron varios puntos de asesinatos durante todo el día, ¿se acuerdan? Ese día de terror que me parece que fue el 10 de agosto. Uh-huh. ¿Por qué seguían esos sujetos en un penal estatal cuando para eso existen los penales federales, para desmovilizar a estas personas que tienen la capacidad organizacional criminal para hacer este tipo de cosas y que no nada más la tuvieron en agosto, pero la tuvieron el día de ayer para poder orquestar una fuga como este nivel? ¿Qué está pasando y quién está coludido? Y esa es la gran claro. pregunta que tenemos que llevarnos el día de hoy, Gaby, Javier, que es, ¿qué cabezas tienen que rodar? Porque ante lo que pasó ayer, tiene que haber carpetas de investigación a funcionarios públicos que deben de estar coludidos para que algo así haya sucedido. ¿A quién se le ocurrió no mover a el famoso Neto y a estos que están mencionando que eran líderes
de esa zona,
de uno de los grupos más poderosos? Eso es para que estén en un penal como el altiplano,
totalmente.
El propio Cerezo que está ahí en ese penal. ¿Cómo metieron estas armas? Uh-huh. ¿Cómo es que no pueden controlar el motín hasta después de horas? ¿Cómo es que se permitió la fuga de 27 personas que aún no pueden ni siquiera recuperar? Eso se llama corrupción.
Sí,
y hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí.
Bueno, y en una de esas la gobernadora tiene razón, está bajo control, lo que pasa es que no bajo control del Estado, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo, digo, o sea...
O ayer la tomaron después de muchos años de descuidarlo, y esto es algo que llevamos hablando los empresarios y la sociedad civil con la gobernadora. Yo misma comí con la gobernadora y hablé de esto con la gobernadora. El Cerezo número 3 de Chihuahua es un penal que no tiene la infraestructura porque tiene años y años y años de descuido y no tiene la capacitación que debe tener los custodios y el personal administrativo penitenciario. Hay una ausencia brutal de custodios en este país. Para darles un ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, hay un custodio por alrededor de cada 300 personas privadas de la libertad. Entonces, también díganme ustedes.
Pero en el Estado de México hay un custodio por cada 300.
300, más o menos.
Y en otros lugares debe estar peor, y en otros lugares seguro está peor, ¿no?
No, te estoy hablando de la Ciudad de México, porque ahí tiene el 47% de la población penitenciaria, claro, pero sí. Y son de los mejores penales.
Exacto.
Nivel nacional, ambos estados, ¿no? Aquí el tema que tienes es cómo también pretendes y qué herramientas le estás dando a tus guardias, a tus custodios, a tus policías, para que puedan atacar una situación como la de ayer. Entonces, hay que ponernos en los zapatos un segundo de estos hombres que fueron amagados y que fueron asesinados, sí, claro. En donde tuvieron que... ¿Qué hacen? ¿Qué haces cuando eres uno contra 100
Nada. Y además armados, como están armados, ¿no? Pues claro que no, o sea, no puede ser nada.
Y sin gobernabilidad, sí, y ¿no? sabiendo que hasta la Guardia Nacional afuera o la propia milicia afuera, no hay nada que puedan hacer por sí. ti. Tienes que terminar entregándote y dejar tu vida a la suerte.
Claro.
Y eso es algo delicadísimo, donde cada vez lo hacemos más con nuestros policías.
Sí.
Los aventamos al ruedo sin ningún tipo de capacitación, sin armas, sin dignidad alguna. Y eso es inaudito.
Sí. Híjole, pues qué análisis, pero bueno, también qué devastador, la verdad, lo que nos estás contando. Vamos a ver esto cómo camina, por supuesto, y seguimos tomando nota de lo que comentas. Gracias, Saskia, te mandamos un fuerte abrazo.
No,
feliz 23.
Un abrazo, les pido que no suelten estas noticias para que no se vuelva impunidad absoluta. Gracias a ambos, un abrazo.
Gracias, Saskia, gracias. Niño Rivera.